Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Capítulo 11 de Hebreos. Hoy vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 19. Hebreos, capítulo 11, versículo 13 hasta el 19. Dice así. Está hablando de los que acaba de mencionar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Vamos sumando nombres, ¿no es cierto? Y al ir sumando nombres, vamos también sumando aspectos diferentes acerca de la fe. Entonces, vamos a recordar rápidamente que el primer nombre es el de Abel. La fe se manifiesta en la conducta. Después vimos a Enoc, la fe se manifiesta en el andar. Después vimos a Noé, la fe se manifiesta en la obediencia. Y ahí nos quedamos con los antediluvianos. Y ahora viene el gran protagonista de la fe, es Abraham. Abraham es el que protagoniza realmente la fe en su totalidad, el que uno puede seguir su proceso de fe detenidamente desde el principio hasta el final de su vida. Por eso se lo llama Abraham el padre de la fe. Ahora, señalamos el proceso que siguió. En primer lugar, la fe, ¿qué es lo que produce? Produce un quiebre en la vida. En Abraham, la fe produjo un quiebre. Él no puede decir, yo siempre creí, y todo esto. No, hay un momento en que uno tiene que producir un quiebre en su vida. Y creo que esta es la gran pregunta cuando uno habla con alguien que es cristiano. Bueno, ¿en qué momento se produjo el quiebre en su vida? ¿En qué momento, no, realmente la fe partió la vida en dos partes? Porque si no, la fe que se tiene es una fe tradicionalista, es decir, recibí una cantidad de cosas y esto continúa en mi vida. Y lo que se está buscando no es una fe tradicionalista, sino una fe viva que venga no por la tradición, sino por el oír de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la definición de fe que dimos al principio? Que la palabra de Dios comience a hacer su obra. Quiere decir que el primer paso es el quiebre, y el segundo es que empiezo a ser un peregrino, empiezo a vivir la vida como un peregrinar. Ahora, esto es muy importante, porque fíjense que después de hablar todo lo que hablamos en el encuentro anterior acerca de Abraham, él se detiene, el autor de Hebreos se detiene específicamente a hablar acerca del peregrinar, para que no haya confusiones. Y entonces tenemos la tercera etapa de la fe, que es que entonces experimentamos la presencia de Dios. Quiere decir que tenemos ese camino de fe, que es el camino que siguió Abraham. Es un camino que comenzó con un quiebre que le hizo iniciar un peregrinaje, es un cambio de mentalidad, ahora nos vamos a detener en lo del peregrinaje, y le hizo experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Quiere decir que ya tenemos un proceso de fe completo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora va a hablar del grupo postdiluviano. Y entonces los agrupa. ¿Por qué agrupa a ellos y no agrupa a los anteriores? Porque acá se forma la cadena de fe. Es decir, acá empezamos con Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. ¿Y cómo se va marcando esa cadena de fe? En que cada uno de ellos recibe y se le repite la promesa que se le hizo a Abraham. Por ejemplo, nosotros tenemos a Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. ¿Qué fue lo que se le dijo a Abraham? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora fíjense que cuando nosotros vamos a Isaac, ¿qué le dice Dios a Isaac? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y ya tenemos una coincidencia. En el primero se habla de heredar la tierra y en el segundo la promesa de la tierra. Y además se le dice que es por el pacto hecho con Abraham. Y Jacob dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto se lo dice Abraham en el capítulo 12, y ahora lo repite. Ustedes se dan cuenta cómo acá hay una conexión entre los tres. La fe la van transmitiendo, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y ya se va haciendo una cadena de fe y de relación con Dios. Ahora, dice, todos estos murieron, y ahí entramos en el pasaje. ¿Quiénes son todos estos? Todos estos se refiere a esos tres. Ellos heredaron la misma promesa, dice, pero todos ellos murieron sin recibir la promesa de la tierra. Fueron extranjeros y peregrinos. Abraham dijo, cuando fue a comprar la tumba de Sara, extranjero y forastero soy entre vosotros, no pertenezco a esta tierra. Cuando Jacob, el tercero de los patriarcas, ya viejo, entra a Egipto, donde está José, que es gobernador, y ha pasado toda una terrible historia familiar, ya el viejo se tiene que enfrentar con Faraón. Y cuando se enfrentan con Faraón, le dice, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Quiere decir que él utiliza la palabra peregrinación. Y dice, y no he llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Quiere decir que en la mentalidad de ellos estaba el tema, somos peregrinos. Y fíjense que en lo que nosotros leímos se enfatiza esto, de que la fe los hizo peregrinos. Ahora va a aclarar aquí algo específico en cuanto a la fe. Utiliza tres palabras diferentes para hablar de esto: extranjero, forastero, peregrino, para calificarlos. Dice, vivían como extranjeros, como forasteros, como peregrinos. Ahora, hay una diferencia que es lo que está queriendo hacer notar, que no es lo mismo extranjero y forastero que peregrino. Peregrino es la palabra que va a enfatizar y que va a subrayar en una forma especial. ¿Cuál es la diferencia entre extranjero y forastero y peregrino? Para ser extranjero y forastero, nosotros pertenecemos a un círculo del cual somos nativos. En ese lugar es nuestro lugar de pertenencia. Si nosotros salimos del lugar de pertenencia y vamos a otro lugar que tiene otras características, entonces allí somos forasteros y somos extranjeros. Ahora, estando allí, y esto lo explica el versículo, yo puedo agarrar y puedo retroceder y puedo volver. Es decir, yo puedo tomar el camino inverso y entonces dejo de ser extranjero y forastero, porque vuelvo a ser nativo, ida y vuelta. Pero cuando ustedes hablan de un peregrino, usted, el peregrino, cuando sale, ¿por qué sale? Porque tiene un punto de llegada. El peregrino tiene un objetivo, tiene un lugar donde quiere arribar. Él no está yendo y viniendo, él está enfilándose hacia una meta. El peregrino tiene una meta que va más allá de él. Por lo tanto, el peregrino está como extranjero y forastero, pero no es que está pensando como pensaban nuestros abuelos que vinieron acá en volver a su tierra, sino que están pensando más allá, en seguir más adelante. Abraham dejó la tierra de los caldeos y estaba en Canaán, pero el pensamiento de él no era dejar de ser extranjero y forastero para retroceder a la tierra, que es donde Dios justamente le dice a Isaac, tienes que seguir siendo extranjero y forastero en esta tierra, sino que él se proyecta hacia adelante. Es decir, él tiene una meta que está más allá de su tierra nativa. Él tiene una meta celestial. En esto se diferencia el peregrino y por eso se enfatiza en este capítulo la palabra peregrino. Y por eso se habla de que podían volver a su tierra, pero no volvieron, sino que confesaron que eran peregrinos, no solamente que eran extranjeros, sino que eran peregrinos, que estaban de paso, porque tenían un objetivo más allá. Y esta es la característica de Abraham y es la característica del hombre de fe. No eran extranjeros que volvían a su lugar de origen. Por eso dice, si hubiesen estado pensando en aquel lugar donde salieron, es decir, si hubieran estado pensando atrás, dice, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero el asunto es que no, porque anhelaban una patria mejor. Dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Quiere decir que ellos estaban mirando hacia adelante. Y muestra que la fe es lo que nos hace ir hacia adelante, no hacia atrás. La verdadera fe, la fe en Jesucristo, nos hace avanzar, nos impide retroceder. Si había algo que Abraham no podía hacer, era retroceder. El retroceso de cualquier tipo era una caída. Cuando él va a Egipto, cae y Dios lo vuelve a poner en el camino. Él como peregrino tiene que ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás. Y volver a cualquier país pagano, sea Egipto, sea Babilonia, era retroceder en su propia vida. Esto nos da una dimensión de la fe. La vida de fe es una meta que está más allá de nosotros y una meta hacia adelante. Y una meta que no se acaba acá en la tierra. Una meta que tiene esperanza trascendente, va más allá, un destino celestial. Quiere decir que el cristiano está enfilado hacia ese futuro. No es un nómade, el nómade gira en el mismo lugar. El extranjero se asienta, pero se asienta definitivamente en otra tierra. El peregrino no, el peregrino pasa, pasa y se proyecta hacia adelante. Y por eso aquí se subraya el hecho de que ellos eran peregrinos. Recordemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es decir, está hacia adelante. Hay algo que nosotros esperamos, lo que está por venir, lo que nos espera. Lo que no sabemos, porque como estamos en el tiempo, no sabemos cómo es ese futuro. Vamos hacia allí, hacia eso que no conocemos. Si vamos para atrás, vamos hacia lo conocido. Nosotros vamos hacia lo desconocido. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Avanzo hacia un mundo espiritual porque no lo puedo percibir porque estoy rodeado del mundo material. Ahora, estos de ser peregrino no significa, porque Abraham estaba instalado en una tierra, pero estaba instalado como peregrino. Esto no significa que no se involucrara en la sociedad en la que estaba. Él se involucra en esa sociedad. Y hay algunos episodios en la vida de Abraham que muestra que él estaba involucrado en la sociedad cananea, pero siempre como ajeno, no como participante de la mentalidad cananea. Y era una bendición la presencia de Abraham para ellos. Fíjense que hay un momento en la historia de Abraham donde aparece un reyesuelo conquistador que se llamaba Kedorlaomer, y resulta que Kedorlaomer ataca varias tribus porque quiere someterlas y las saqueó. Y Abraham, que sabe que está su sobrino Lot en medio de todo esto, interviene con su gente, los defiende de los atacantes y lo hizo huir a este tirano de la antigüedad y lo metió en su tierra. Quiere decir que para todos esos pueblos fue una bendición Abraham, porque los habían estado saqueando y Abraham los hizo retroceder. Él fue una bendición. Pero cuando llegó el momento en que le dijeron, bueno, vamos a repartir el botín, él dijo, no. Yo soy una bendición guiando todo eso, pero lo que yo recibo no viene de ustedes, viene de Dios. Es decir, tenía una visión bien clara de que él tenía que bendecir cuando podía a esa gente, pero de ninguna manera podía sentirse parte de eso. Si él recibía lo que le daban del botín, él pasaba a ser un jeque más de los que había en Canaán. Y él dijo, no, yo no soy eso. Yo soy distinto. Yo no voy a aceptar eso. A mí el que me enriquece es Dios. Es interesante esto, porque esto habla de un hombre que se mete en su sociedad, que beneficia a su sociedad, que bendice su sociedad, pero que mantiene la distancia, porque él es peregrino. Él es peregrino. Y entonces mantiene esa distancia. Cuando Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, ¿qué hace Abraham? Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y pide la bendición de ese pueblo y ora por ellos. Y discute con Dios acerca de si es válido hacer eso que va a hacer, no por Sodoma y Gomorra, que él sabe que merecen el castigo, sino porque podría haber algún justo en medio de eso. Y le está intercediendo por eso. Lo que quiere decir que él estaba involucrado dentro de la sociedad, conocía lo que era la sociedad. Cuando él fue a comprar la tierra para su esposa, no se la querían vender, se la querían regalar. Lo que quiere decir que la sociedad estimaba la importancia que él tenía. Y él dice, no, yo vengo y pago. Hay que ver esta relación porque explica muy bien lo que significa ser peregrino. Algunos dicen, soy peregrino, entonces miro para otro lado. No miro para otro lado, yo estoy acá. Yo participo de esta sociedad, pero no he hecho raíces. Estoy mirando hacia adelante, porque tengo una meta que va mucho más allá. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque un cristiano está en dos mundos. Está en el mundo de Dios, pero está en el mundo real también. Está en el mundo de todos los días. Y ese compromiso con el mundo real, ese compromiso con el mundo de todos los días, no lo tenemos que evitar de ninguna manera. El Señor le dijo a Abraham que lo llamaba para hacer bendición de todos los pueblos, bendición de todas las naciones. Y si él podía bendecir, bendecía al otro, y lo bendecía poniendo lo mejor de él en eso, pero nunca se comprometía a ser parte de eso. Es un gran ejemplo que tenemos en Abraham acerca de la relación entre el hombre y su sociedad, porque todas las acciones de Abraham en Canaán que tienen que ver con lo social son acciones donde él trató de bendecirlos, pero nunca hizo un compromiso para olvidarse de que era peregrino. Por eso se subraya aquí el tema del peregrinaje de Abraham. Esos años que él pasó en aquel lugar, que no era su tierra definitiva, le permitieron ir creciendo espiritualmente y prepararse para justamente lo que viene detrás. Somos peregrinos, pero estamos aquí y tenemos que ser bendición para los demás. Esa es la tarea del hombre de fe, saber cómo puedo ser bendición. Y realmente somos bendecidos cuando somos bendición. El que no es bendición no va a ser bendecido. Hay un vaso comunicante entre lo que yo recibo y lo que yo doy, ¿no? Si yo recibo y yo doy, entonces la bendición se renueva en mí. Por eso el cristiano tiene que buscar ser bendición al otro que tiene al lado, porque eso es lo que ayuda a su crecimiento espiritual. En medio de todo esto, y pasamos al último, a los pasajes siguientes, después de hablar de la fe de Abraham, después de hablar del quiebre de la fe, de que lo convirtió en peregrino, de que experimenta el poder de Dios, y de enfatizar el hecho del peregrinaje, entonces me muestra la dimensión de fe. Ahora viene Dios a probar esa fe. La fe de Abraham, yo no voy a entrar en el detalle porque ustedes tienen que haberlo leído, ¿eh? Fue probada cuando Dios lo llamó para que ofreciera a su hijo Isaac. Abraham había llegado a intimar con el Señor, a tener un contacto personal con Dios. Fue llamado el amigo de Dios por la forma en que estaba relacionado con Dios. Había experimentado mucho de las bendiciones de Dios. Dios le había dado prosperidad, mucha prosperidad. No era un ganadero, pero se enriqueció como si lo fuera, ¿no? Es decir, era riquísimo Abraham en todas las cosas y formaba parte de la bendición de Dios para la vida de él. Dios le dio poder también. Cuando él venció a la coalición de reyes de la que hablamos hace un momento, que habían secuestrado a Lot, era un hombre que tenía poder, era un hombre poderoso. Incluso los que se acercaron a él para agradecerle se daban cuenta de que él tenía poder. Dios lo había escuchado pacientemente en el caso de Sodoma y Gomorra, lo que quiere decir que Abraham tenía una relación con Dios muy importante y Dios lo había bendecido con una prosperidad económica importante, con un prestigio dentro de la comunidad, con poder como para manejarse en eso, y era un Dios que lo escuchaba pacientemente. Ahora, Dios le había cumplido la promesa finalmente y le dio a Isaac, y cumplió la promesa de que iba a ser padre de una gran descendencia. La suma de esos años que él había pasado con Dios, donde había visto cómo Dios lo prosperaba en todo sentido y en última instancia le daba al hijo de la promesa, habían producido en él una maduración de su fe. Porque la fe madura, va madurando en el tiempo. Madura en la relación con Dios, madura en el diálogo con Dios, madura cuando sabemos agradecer las bendiciones, madura en todo eso. Abraham conocía a Dios y sabía lo que Dios iba a hacer. Ya le había dado al hijo, que era el hijo de la promesa, del cual iba a tener una gran descendencia. Ahora, en ese momento, Dios le dice, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Es como si le estuviera dando todos los detalles, y me lo tienes que traer y ofrecérmelo en sacrificio. Ahora, Abraham conocía bien a Dios. Sabía qué era lo que Dios iba a hacer, cumplir su promesa. Sabía qué era lo que Dios no iba a hacer, no iba a dejar pendiente lo que le había asegurado. Él tenía un conocimiento de Dios. Esto era conocer a Dios. Y sobre esa experiencia que ha tenido durante todos esos años, es que inicia el camino para ofrecer a Isaac y que lo pone sobre el altar. La fe se apoya en la experiencia que nosotros tenemos. Se apoya, va creciendo con la experiencia. Cuando David va a enfrentarse a Goliat, le explica a Saúl por qué él lo va a enfrentar y por qué va a vencer. Y él dice, porque yo luché con el león y el oso defendiendo. Quiere decir que ahí tuvo los primeros pasos de la fe. Él aprendió a depender de Dios cuando en el rebaño venía el león o venía el oso para comerse las ovejas. Y esa experiencia me está sirviendo, dice, ahora. Si yo, Dios estuvo conmigo cuando vino el león o cuando vino el oso para comerse el ganado y me libró, ahora también va a estar conmigo. Ahora estoy preparado para una prueba superior. La fe se apoya en esa experiencia, en la experiencia que vamos sumando en nuestra vida. Job, por ejemplo, es el patriarca sufriente y él pierde todo, el patrimonio, los hijos, la salud, y se presenta delante de Dios y alega la causa de él, se defiende. Sin embargo, hay algo que no expresa. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo conocía y sabía que el propósito no podía ser malo. Es decir, estaba en una prueba y le molestaba la prueba. Abraham estaba en una prueba y le molestaba la prueba. Indudablemente, Abraham hubiera querido quedarse en su casa y no salir con Isaac. Y Job hubiera querido quedarse con toda su familia y no tener que sufrir todo esto. Era lógico. Pero hay algo en lo cual coinciden los dos. Dios tiene siempre un propósito de bendición para mi vida. Y dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. La mujer lo insta a que en alguna forma se rebele contra Dios. Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. No es que estaba conforme con lo que le estaba pasando. No es que estaba aceptando fatalmente su realidad. Estaba conversando con Dios todo esto. Pero había algo que era muy importante, que es que él sabía que aun cuando estuviera sufriendo y estuviera perdiendo, el propósito de Dios era para bendición de su vida. Porque el propósito de Dios siempre es para bendición. Lo conocía lo suficiente. Ahora, cuando pasamos por una prueba, es lógico que nos sintamos incómodos. A nadie le gusta ser probado. A nadie. A nadie le gusta ser probado. Es lógico que nos sintamos incómodos. Sería terrible que Job no hubiera alegado delante de Dios. Alegó delante de Dios. Yo estoy seguro que Abraham mismo sufrió en esos 3 días que tuvo que caminar hasta llegar al lugar donde tenía que enfrentar a su hijo, porque Dios se la hizo difícil, ¿no? No le dijo, lo pondrás en el altar que tenés al lado de la tienda, no, dice, tenés que ir 3 días de camino. Esos 3 días deben haber sido días agonizando. ¿Cómo se sostuvo? Se sostuvo porque él conocía que el propósito de Dios se iba a cumplir y que no había un despropósito. La suma de toda la experiencia que él tenía con Dios le hacía entender que la prueba era difícil, que el asunto era realmente tremendo para él, pero que el propósito de Dios era siempre de bendición. La fe de Abraham se apoyaba justamente en esa experiencia. Dice, habiendo recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese el detalle de Hebreos, ¿no? Dice, habiendo recibido la promesa, ofrecía a su hijo, habiéndosele dicho, como diciendo, yo tengo claro que Dios me dijo que en él yo voy a tener descendencia. Yo tengo claro ese. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a resolver el conflicto. Ahora, ¿cómo lo va a resolver Dios? Ese es el problema. ¿Cómo va a resolver Dios el conflicto? Es interesante. Ustedes saben que en aquel momento no era fácil hacer fuego. No era fácil. Y se dice que Abraham llevó el fuego y llevó el cuchillo. Llevó las dos cosas. Los indígenas, por ejemplo, en la Patagonia, hacían algunos cacharros de barro, ¿no? Y los arqueólogos van y revisan esos cacharros, lo que quedó. Y de pronto, una vez estaba conversando con uno hace muchos años, y me dijo, este es para llevar el fuego. ¿Por qué? Porque dice, no podían encenderlo en todos lados, costaba trabajo encender el fuego. Entonces había que llevarlo de un lado para otro. ¿Y cómo sabe que este era para llevar el fuego? Porque está quemado por adentro, no por afuera. La olla se quema por afuera, pero este está quemado por adentro. Quiere decir que ellos agarraban ese cacharro, metían las brasas y la llevaban al otro lugar donde tenían que hacer. Abraham se juntó y se llevó el fuego y se llevó el cuchillo, lo que quiere decir que cuando Génesis nos cuenta eso, nos está diciendo que para él el sacrificio se iba a hacer. Y el sacrificio era un sacrificio quemado. Había que quemarlo. Por lo tanto, llevaba el fuego y llevaba el cuchillo. Llevaba las dos cosas. Ahora, Abraham no creía, si sufro aquí, Dios me va a premiar en la eternidad, o voy a ser dichoso en el cielo. Él creía en las promesas de Dios aquí y ahora. Él dijo, Dios me dijo que va a haber descendencia y descendencia va a haber. ¿Y qué era lo que pensaba Abraham en ese momento? Lo revela la carta de los Hebreos. Pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, él decía, yo puedo llegar a matarlo y Dios puede devolvérmelo. Porque tiene ese poder. Pero yo sé que él va a cumplir su promesa, porque él dijo que en este hijo yo iba a tener descendencia. En este hijo. Por lo tanto, la fe de Abraham era una fe tremenda, era una fe que creía en la resurrección. Si Dios me lleva hasta allí y me dijo que en mi hijo yo voy a recibir descendencia, yo lo voy a matar y Dios lo va a resucitar. Y el autor de Hebreos dice, bueno, figuradamente, desde allí lo volvió a recibir. De donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir, porque para él ya lo había matado. Pero dice, lo recibió más allá de la muerte. Dios lo detiene justo en el último momento. Y lo detiene en un acto que es incomprensible para Abraham. Abraham no entiende por qué lo está haciendo, pero entiende que Dios le dijo que tenía que hacerlo y que él lo tiene que hacer. No lo entiende. No pasa por la razón. Es el momento en que la fe realmente manifiesta el poder de estar por encima de la razón. La razón es, yo no lo toco a mi hijo. Yo no lo toco. Pero acá la fe muestra que está más allá. ¿Y en qué confiaba Abraham? En la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Si él dijo esto, lo va a cumplir. En la misericordia de Dios. En el amor de Dios. En la racionalidad de Dios. En todo esto. Todo esto formaba el conjunto de fe. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice así. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre aparecen cosas que se transforman rápidamente en tentaciones para nuestra vida. La gran tentación de Abraham, yo me imagino a Abraham tironeando con Satanás, Satanás diciéndole, mandalo a pasear a Dios, ¿no?, que te está pidiendo tu hijo. La tentación de la apostasía, de decir, lo dejo porque esto no se lo voy a dar. Pero él vence esa tentación y vence porque conoce a Dios. Hay pruebas personales de fe que todos tenemos que atravesar en nuestra vida. Cada uno tiene una presión y Dios sabe hasta dónde puede soportar cada uno la presión. Sabe exactamente hasta dónde podemos soportar. Y muchas veces nos lleva hasta el límite, como lo llevó Abraham. Hasta acá puede soportar. Pero es la forma de fortalecer en la fe. Es como el entrenador, ¿no?, del deportista, que lo lleva hasta el máximo de su rendimiento, porque sabe que es la forma de fortalecerlo, y lo fortalece en eso. Cada prueba viene con un propósito en nuestra vida. Cuando David enfrentaba a los leones y a los osos, Dios tenía un propósito para él, iba a tener que vencer a Goliat, y por eso Dios le mandaba esas pruebas, lo estaba entrenando para otra prueba. Y cuando llegó la prueba tenía una fortaleza tremenda David, una fortaleza que no tenía nadie en ese momento en Israel. José, recuerdan ustedes, tuvo que soportar la presión de la injusticia, tremenda injusticia, lo metieron en la cárcel y hubo que soportar. Y él era de los hijos de Jacob, el más bueno, el más noble, el más sincero. Sin embargo, fue vendido como esclavo, y como esclavo lo mandaron a la cárcel, y uno dice, ¿y toda esa prueba? Pero Dios lo estaba preparando, y lo preparó para llevarlo a algún lugar que era superior a todo lo que él podía aspirar. Lo que quiere decir que cada prueba que viene en nuestra vida siempre tiene un propósito final de bendición. Y el asunto es que yo aprenda a depender de Dios, de la inmutabilidad de Dios, de la misericordia, del amor y la racionalidad de Dios. Dios, todos nosotros tenemos algún Isaac en nuestra vida. Todos tenemos algún Isaac. Y en algún momento Dios nos dice, a ver, ¿te animás a entregármelo? Y ahí es donde aparece el gran drama, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y es donde aprendemos que la fe también es eso. Es la fe llevada al límite. Lo que quiere decir que cuando se habla en la Biblia de que Abraham es el padre de la fe, se nos está dando una visión completa y acabada de lo que tiene que ser la fe para cada uno de nosotros.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.